Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Disfrutando, seguramente, como yo, de la música que nos trae Vinventions en este nuevo episodio, esto que armamos cada semana para dejar jugar a los sentidos. Y, como decía, lo hacíamos disfrutando de esto que sonaba, que era Guillermo Klein, acompañado de la Swiss Jazz Orchestra. Esto es un álbum del 2019, y ustedes se preguntarán, ¿quién es Guillermo Klein? Bueno, desde los 11 años, este argentino porteño es pianista. Se recibió en el Berklee College of Music en 1994 y está afincado en Barcelona. Y se introdujo en el arte de la composición, inspirado nada más ni nada menos que por Astor Piazzolla. Esto que sonaba, esto que estábamos disfrutando en el arranque de este nuevo episodio, es del álbum justamente Swiss Jazz Orchestra y Guillermo Klein del 2019, y se llama Córdoba. Porque hoy nos vamos a... Creo que alguna vez estuvimos charlando con Roberto Colmenarejo, y algunos otros que han pasado por este programa, sobre este renacer, este resurgir que ha tenido Córdoba en cuanto a provincia productora. Hoy, siempre lo repito, salvo creo que una o dos, el resto de las provincias tienen viñedos, la mayoría de ellas están produciendo vinos, algunos más tímidamente, otros en algún proyecto experimental, con acompañamiento de gobierno, de alguna entidad. Después están las clásicas, ¿no? La región de Cuyo, el norte, Patagonia, pero Córdoba supo ser una gran productora hasta que las leyes, las normas hicieron que ella y otras tantas quedaran fuera de este mapa vitivinícola. No así, eso no significa que hayan resignado y que hayan dejado de producir, ¿sí? Hay mucho viñedo particular, ¿sí?, familiar y demás, que incluso hoy sigue existiendo. Pero de un tiempo a esta parte, Córdoba se volvió a meter de lleno en el mapa, no solo nacional, sino incluso hasta en la vidriera internacional. Ahí también hay muy buen apoyo del Ministerio de Turismo, están los caminos del vino, y hay un montón de cosas. Pero vamos a meternos de lleno en la charla sobre esta provincia, nuestra provincia mediterránea, y su resurgir en la industria del vino con quien yo considero, y algunos otros también opinan igual, ha sido uno de estos artífices, uno de los artífices, alguno de los responsables, alguno de los cómplices que han vuelto a poner a Córdoba en este mapa, en este tablero del que les hablábamos. Damos la bienvenida a él. Bienvenido a mi lado B, Gabriel Campana.
¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andamos?
¿Cómo le va?
Muy bien, decime si se escucha bien, primero.
Sí. Sí, a lo mejor le pido al Vasco que suba un poquito el volumen, pero está bien, se escucha bien.
Sí, bueno, nada, gracias por la invitación. Tremendo tema de esta intro que plasmaste ahí, mira, con un grandísimo artista, la verdad que eché un honor. Nada, conversar un ratito de esta realidad hermosa que estamos teniendo con la diversidad del vino argentino, en realidad, ¿no? Y en especial, en mi caso, hablar de Córdoba, ¿no?
Sí, si a alguien le quedaba la duda, con la tonada nomás ya quedó claro que vamos a hablar de Córdoba.
Sí. Vos sabés, che, a veces cuando saludamos nomás va a decir, hola, sí, cordobés, sí, es cierto. Con el hola nomás, ¿viste?
Sí, totalmente. Me gusta esto que dijiste, la diversidad, ¿no? Porque finalmente yo siempre digo que el que termina ganando, así, hablando mal y pronto, le generamos un quilombo al consumidor parado frente a la góndola o cuando va a entrar a una vinoteca o cuando incluso hoy por hoy hasta decide las vacaciones, ¿no? Algún wine lover, algún amante aficionado al vino que dice, che, voy a hacer algo de caminos del vino y demás, ¿para dónde arranco? Y hasta hace 10, 15 años no tenía muchas opciones. Las tenía, sí, pero quiero decir en cuanto a elección. Hoy, vaya donde vaya, incluso kilómetros cerca de acá de Cava, de la capital, o sí, el litoral, el norte, Patagonia, montaña, océano, etcétera, siempre hay diversidad, hay muy buenos vinos, se están elaborando en todas partes, pero bien dijiste, nos vamos a centrar en Córdoba, que, corregime, yo entiendo, nunca dejó, bueno, de hecho, cuando estuve ahí en mi paso vacaciones, pasé por la Caroyense, que produce vino ininterrumpidamente hace cuánto tiempo.
Sí, la verdad, bueno, si vamos un poco más allá todavía, mirá, en la región de Córdoba, acá, nosotros estamos en Colonia y Carolla, 50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba propiamente dicha, y bueno, es una colonia, por eso se llama Colonia y Carolla, que vinieron unos inmigrantes italianos en el siglo XIX, 1878, y bueno, vinieron escapando de guerras, pre-primera guerra, estamos hablando de el Imperio Austrohúngaro, todas estas guerras que hubieron en esa zona, ¿no? Pero bueno, ellos escaparon porque no tenían una oportunidad y vieron en esta zona justamente el desarrollo de lo que venían medianamente haciendo allá en Italia. Por eso una de las primeras actividades que empiezan a desarrollar es la vitivinicultura, ¿no? Pero un poco antes, en el siglo XVII, y esto con la locura divina, avalado, en la región nada, Carolla, Jesús María, para los que conocen un poco, bueno, es Sierras Chicas de Córdoba se llama, es como un pie de sierras, acá se viene haciendo vino de hace más de 400 años. Nos remontamos al siglo, mira, hay un documento que lo avalan, esto que estoy comentando, en el año 1618, un documento de cuando los jesuitas adquieren una antigua estancia, que era la estancia de Jesús María, ya dicen que habían 12.000 plantas de vid, produciendo justamente, che, para hacer después justamente la misa y demás. Entonces, desde la fundación de Córdoba hasta ese 1618 hay como un gris para saber qué exactamente cuándo fue que fueron las primeras plantaciones en Córdoba. No sé, hay un gris ahí que es hermoso entenderlo, ¿me entendés? Entonces es como jugar esto, un poco esto de hablar de la bodega que hoy vamos a estar hablando, que es Terra Camiare. Un poco el concepto de Terra Camiare es homenajear humildemente toda esta evolución del vino cordobés con sus altibajos, ¿entendés? Hace más de 400 años, en nuestra zona donde tenemos los viñedos o vecinos, han habido viñedos que lamentablemente se perdieron cuando los expulsaron a los jesuitas. Entonces hay mucha riqueza de hablar de esta historia, de la vitivinicultura cordobesa, el crisol de razas, la diversidad, la hospitalidad, me parece, la geografía misma, de porque estamos en el centro de un montón de cosas que han ocurrido y van a ocurrir, ¿no? Así que muy, muy, muy contentos por la realidad que se está dando, ¿no?
Ni hablar de los embutidos.
Totalmente, ¿viste? Todo tiene que ver con todo, porque, ¿viste? Es sí, más, últimamente, últimamente no digo maridajes con un producto, con un vino, por ejemplo, sino que digo ensambles, ¿viste? O combinaciones, porque, che, nadie se está casando últimamente, entonces tal vez es una palabra que ya poco le entienden, maridar, ¿viste? Así que, bueno, voy un poco más a eso, ¿no? De combinar, nada, un paisaje, ¿no? Sabores que creemos. Parece que se tomó, bueno, ¿no? Carolla, el salame, el vino este tradicional que bueno, se ha ido llamando en el transcurso del tiempo, ¿no?
Sí, y supongo que también ha evolucionado, como vos lo decías, ha evolucionado la industria con estos altibajos. Yo no puedo dejar de recomendar, para quienes no conozcan la zona, toda esa zona, ¿no? Que si uno mira el mapa de la Argentina, estamos hablando de la capital, de Córdoba capital, a la derecha, cuando por lo general uno siempre habla más de la izquierda, el lado izquierdo de Córdoba capital, que es donde está Calamuchita, están los Comechingones, bueno, después ya aparece Merlo, San Luis y demás, pero del lado derecho de la capital hay todo un corredor que es esto que mencionaba Gaby, ¿no? Donde están las estancias, hay unas ruinas impresionantes, hay todo un trabajo ahí de recuperación que pude visitar cuando estuve de paso ahí en Colonia. Pero además, esto que menciona Gaby, claro, como los viñedos estaban, las plantaciones estaban ahí donde estaba la colonia, uno puede visitar establecimientos como Terra Camiare, que ahora me vas a contar un poco porque incluso hasta tiene oferta de restaurante y demás. Ahí, no, ahí, en el centro de la ciudad prácticamente.
Totalmente. ¿Por qué? Porque es una ciudad campo, somos, por más que haya crecido mucho. Es en la parte, es pie de sierra, estamos en un lugar que se llama las Sierras Chicas de Córdoba. ¿Por qué? Porque es la parte serrana un poco más del norte cordobés, que empieza el norte cordobés, que las sierras son un poquito más bajas, por eso es la Sierra Chica, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, hay un valle en el medio, que es, por ejemplo, un valle de Punilla, o un poco más al sur, el valle de Calamuchita, y luego está las altas cumbres que le decimos nosotros. Yendo más hacia la izquierda, es tras la sierra. Entonces, jugar un poco, o ver un poco más macro de arriba, estas realidades, ¿no? Geográficas, culturales, porque todo, para mí, todo tiene que ver con la cultura y el clima, que nos va haciendo como personas y vamos para un perfil o hacia otro. Mirá, en Córdoba nosotros tenemos distintas tonadas de un lado de la montaña y del otro. Mirá qué loco y qué cosas divinas. Por más que mucha gente lo sienta, che, cómo alargan las letras, algunas elementos, sí, pero hay zonas que alargan un poco más que otras. Y todo esto tiene que ver con la idiosincrasia, creo, del cordobés, que nos identifica, volviendo a esta de la geografía, ¿no? Por aquí, como bien comentaste, han habido muchísimas estancias que han hecho la República Argentina. Che, por aquí, y antes de justamente de la Revolución Argentina, antes los indígenas ya también tenían como un corredor comercial de hace muchísimo tiempo atrás. Entonces la hospitalidad, estas pinceladas de distintas culturas que nos consideramos los argentinos, y en este caso en particular los cordobeses, porque tenemos como influencia de mucha gente que ha pasado por acá. Y creo que un poco la tonada, la buena onda, la hospitalidad, viene de esa época, ¿no? Che, de los indígenas, justamente ya cuando empezamos la revolución para hacer la Argentina, la República, las postas, hay un montón de cosas muy ricas, de entenderlo simple, ¿no? Como por qué somos lo que somos, ¿no?
Eso hace a la identidad, y creo que vos arrancaste hablando de diversidad, y eso también hace a la diversidad, porque creo que hoy, más allá, me cruzaba ahí un comentario con don Ángel Mendoza en Facebook, más allá de que puede haber algunos vinos que a lo mejor son más tranquilos o no despegan del promedio, creo que hoy tenemos la posibilidad, y hay muchos productores que están yendo en esa búsqueda, ¿no? De reflejar el lugar, de esa identidad del lugar. Y esto que vos mencionabas, yo mientras te escuchaba, ¿no? Sierras más chicas, otras más altas y demás, podemos hablar de como hay en Mendoza o en regiones más hacia la cordillera, de piedemonte o ese tipo de construcciones geológicas que hacen también a lo que después podemos encontrar en el vino.
Totalmente, totalmente. Mirá, nosotros aquí en Córdoba, primero porque, como bien comentaste, nos estamos reivindicando como provincia productora de vinos de alta calidad, ¿no? Uh-huh. Tenemos como un plus de que Córdoba de por sí es muy turística, entonces el enoturismo, que es el turismo enológico, o de bodegas o de viñedos, tiene un impacto muy positivo en la economía regional, y ya somos el tercer punto turístico más visitado del país, ¿entendés? Y eso no es un dato para nada menor, ¿no? Con una, como bien comentaste antes, che, con un camino del vino que lo estamos desarrollando no hace tanto tiempo, tenemos el apoyo del gobierno, la Agencia de Córdoba Turismo y demás, entonces voy a decir, che, el potencial de la Córdoba enoturística me parece que es casi infinito, me parece que hay un futuro increíble, ¿no? Y dentro de esto, hablando un poquito de esta diversidad que hablamos, che, dentro de la provincia, es muy variable, es muy diversa, en clima, en suelos, en altitudes, en cultura, ¿me entendés? Entonces eso siempre está bueno cuando hablamos que, che, en Córdoba no es que haya una variedad que nos identifique en los distintos valles o microvalles o parajes que vinieron, sino que creo que es esto, ¿no? De tener como varias pinceladas de distintas cosas en una provincia, ¿no? Vuelvo a insistir, no hace tanto tiempo que hacemos viñedo, no hace tanto tiempo que hacemos vino, que cuidamos viñedo y hacemos vino, entonces me parece que hay un desarrollo muy interesante de seguir jugando o interpretando ese paisaje que se transmite en una fruta y luego en un vino, ¿no? Mirá, en regiones, hay actualmente 6 regiones o subregiones de Córdoba. Sierras Chicas, que sería un poco la más antigua, Norte, Noroeste, Calamuchita, Tras la Sierra y un valle muy nuevo que es Punilla. Cada uno de esos lugares tiene una impronta totalmente diferente, distintas altitudes, composiciones del suelo, son más o menos similares, un poco más rocasos mientras más vamos a la montaña, un poco más fino cuando bajamos al pie de sierra, ¿no? Pero es la composición de la misma roca, esa que está en la montaña, erosionada y está un poco más abajo, me parece que está bárbaro. Mira, Carolla, te lo hago bien rápido, estamos a 550 metros sobre el nivel del mar. Un clima templado serrano. El norte, que es la parte un poco más un poco más semiárida, el clima sigue siendo serrano. ¿Por qué? Porque la sierra es lo que nos hace a la provincia de Córdoba, todo tiene que ver con las sierras, para un lado o para el otro. ¿Entendés? Uh-huh. Eso cambió, de un lado había más humedad, del otro lado menos, un poco más al norte que vamos, un poco más cálido, más al sur un poco más fresco. Entonces creo que eso está bueno de entender un poquito, che, no hay una impronta solamente del vino cordobés, sino que son varias colores o varias paletas de colores que hacen el vino cordobés, ¿no?
Y eso es lo que, digamos, entiendo que es el siguiente paso. O sea, Córdoba volvió a plantarse hoy. A nadie le llama la atención descorchar un vino cordobés. Lo encontrás en una vinoteca, incluso en góndola y demás. ¿Están trabajando para que además se identifique en esta zona? O sea, si pensamos en otras regiones con mayor recorrido, sí. en esta etapa, ¿no? En esta modernidad del vino argentino hablo. Hoy se pelea mucho también por eso, ¿no? Que la IG, que la identificación, que este valle, que esta zona y demás. Hoy Córdoba también, esa preocupación está arriba de la mesa. Terra Camiare, ¿está trabajando sobre eso?
Mira, Diego, sí, yo creo que es lo como que lo que fortalece o visibiliza lo que comentábamos anoche, en un entorno, en un paisaje, con tales características y tales personas trabajando en ese lugar, tiene un perfil del vino, ¿viste? Y tiene una identidad particular que es diferente a otro paisaje con otro clima, a veces a pocos kilómetros, ¿no? Y a veces a metros ocurren cosas increíbles, ¿no? Y creo que eso está bueno. Mirá, así como un paréntesis, aquí en Colonia Carolla, una de las primeras IG de Argentina fue también en la década del 90, fue Colonia Carolla. Mirá lo loco que parece, ¿no? Pero bueno, fueron un par de viñedos con unos colegas que empezaron a trabajar de esa forma, justamente para representar esto, ¿no? Che, este vino tiene tales características, elaborado de esta fruta que da en tales viñedos, ¿viste? Creo que ahí está un poco el futuro del vino argentino. Yo creo, y particularmente eso lo afirmo y lo corroboro, que estamos haciendo los mejores vinos de la historia argentina y los más diversos. Creo que eso está buenísimo, como bien comentaste antes. Che, hay vino desde el norte al sur, del este al oeste, hay viñedos, hay bodegas, y hay grandes vinos que representan ese lugar. Son vinos con una particularidad, con una persona, con una tonada, con un, no sé, con algo que te dice ese lugar, ¿viste? A mí me parece que es fenomenal. Y aquí en Córdoba, bueno, estamos, por supuesto, hay muchos viñedos que tienen más de 80 años, en la zona que te comentaba un poco más donde estoy aquí, que es Carolla, y alrededores, pero hay otros viñedos, por ejemplo, en Calamuchita, en Punilla, que no tienen tanto, tienen los más viejos, 20, 21 años, y otros que se están plantando o se van a seguir plantando. Entonces todo ese material todavía falta desarrollar e interpretar qué nos va a dar, ¿no? Ya hay pinceladas que vamos interpretando de qué nos da, ¿no? Pero bueno, está bueno por todo lo que falta desarrollar, me parece que está buenísimo, ¿no?
No, claro, seguro, eso no cabe la menor duda, y de vuelta, ¿no? Siempre sumando a la oferta que el consumidor tiene para elegir, y ahí estamos también trabajando en comunicar estas diferencias, estas particularidades y estas identidades en cada zona. Anotate esto, vos que estás del otro lado, @terracamiare, @terracamiare, ¿sí? @terracamiare, para estar atentos, por ejemplo, que el sábado 4 de noviembre, mira, si querés planificar algo para, hay una escapada a Córdoba, hay un sunset ahí con vino, gastronomía y demás, con un tributo a Babasónico, nada más ni nada menos. Sábado 4 de noviembre, 18 horas, nada, te pasás el fin de semana, salame, vinito y demás, y capaz que te lo cruzás al Gaby, copa en mano, que siempre es un placer charlar con vos, Gaby. Y mirá, yo hablando de disfrute, de vino y demás, yo estoy con un Socavones. Ahora después repasamos cómo está conformado el portfolio de Terra Camiar en cuanto a líneas y demás. Que dice Single Vineyard, pero dice dos particulares, quiero que me cuentes un poco. Una que dice vinificación integral, Córdoba. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro dice Gran Quilino.
Sí.
¿Qué es esto de Gran Quilino y qué es esto de vinificación integral?
Bueno, primero un poco es una de las líneas alta gama que tenemos aquí en Terra Camiare. Terra Camiare un poco el nombre que suena medio compuesto, pero en realidad es volver esto. Tierra del latín, terra del latín tierra, justamente a hacer como una alusión a los jesuitas, y Camiare, la N de Camiare, los indígenas, los comechingones, ¿no? Entonces, jugar con esto de la evolución del vino colorado, por eso es el nombre, ¿no? Y todos los nombres de nuestras marcas de vinos tienen justamente el mismo significado. Socavones, por ejemplo, era donde vivían estos indígenas, eran como unas cavernas que la erosión, en esa sierra chica que te estoy hablando, vivían como unas cavernitas para mantenerse y protegerse de la inclemencia climática. Este es un Gran Quilino. es un gran reserva, por eso le pusimos Gran Quilino, es una localidad donde tenemos uno de nuestros viñedos, Trecameré. Tenemos dos viñedos propios, uno al lado de la bodega aquí en Carolla, que tenemos 9 hectáreas, y el otro es un viñedo en un campo más ganadero de la familia Misao, que son los propietarios de Trecameré, que plantaron en el 2014 las primeras cepas, así que con un resultado fenomenal. Un clima hermoso, mucho más, un poco más seco, pero también hay una amplitud térmica interesante, entonces te da como un perfil profundo en esa uva, pero también sin perder frescura, ¿no? Entonces eso creo que es una particularidad lindo que hemos ido interpretando en el transcurso de los años que han pasado. Quilino es esa zona, ¿no? Es como hacer como un gran reserva, como un homenaje a ese lugar, ese viñedo que se llama Finca Las Corzuelas. Y bueno, es un blend de uvas tintas, tiene 40% Cabernet Franc, 30% Tanat y 30% de Malbec. Inicialmente cofermentábamos en barricas de 500 litros, luego ya fermento el Cabernet Franc por un lado y el Tanat y el Malbec por otro, y después hacemos un coupage o un blend, ¿no? Lo de la vinificación integral es justamente porque me parece que hay algo interesantísimo en la fermentación en barricas, y en este caso en barricas de 500 litros, entonces el aporte del roble como que se va integrando justamente desde la fermentación. Entonces siempre es como mucho más, desde mi punto de vista, y con nuestras uvas y con nuestros vinos, como que se queda mucho más equilibrado vinificar y criar que criar solamente, ¿no? Vinificar en un tanque y criar. Por eso es un poquito esto de la vinificación integral, ¿no?
No, clarísimo, clarísimo el concepto. Entonces, para ir clarificando, ustedes trabajan con distintos productores, pero los viñedos propios estarían en Sierras Chicas, lo que es Colonia Carolla, y en el norte o noreste, lo que es Quilino.
Perfecto. Sí, después nosotros nos gusta denominarnos como, somos la, creo, la única bodega de aquí de Córdoba que tenemos como esta variedad, como esta paleta de distintos frutas, de distintos lugares, de estas microregiones que te comentaba, che, de las cuales de las 6 están en 4, tenemos productores que hacemos convenios, productores amigos, que hacemos convenios por uva. Entonces eso creo que está bueno después también interpretar y transmitir esto, che, una pincelada de tal zona con otra, me parece que da como un todo, y con una impronta muy, muy, muy cordobesa, ¿no? Me parece que eso está bueno, ¿no? Más allá de que estamos elaborando, trabajando en viñedos particulares, como en este caso el Gran Quilino, que es un single vintner, que es un viñedo propio y 100% de allí, pero también tenemos muchos productos que trabajamos con esto de un blend de terroir, blend de viñedos, blend de paisajes, blend de culturas, ¿no?
Y a ver, contame un poco cómo se ubican esos cortes y de qué zonas en el portfolio de Trecameré. Socavones, dijimos, es una de las líneas de alta gama. Después aparecen, si mal no recuerdo, corregime, los Capitulum.
Sí, mira, entra el inicial de gama, estamos con un inicial de gama que es Navira, que era el Navira era el cacique de los Camiare, por eso nos gustó. Bueno, eso es un Malbec y un blend de uvas tintas. Luego sigue Indama, que Indama es una palabra hermosa, y aparte significa como la lengua que usaban estos Camiares, y tal vez nosotros fuimos un poco más allá, de que tal vez es la lengua que dio nacimiento a la tonada cordobesa. Entonces, me parece que está muy bueno transmitir eso, tanto que nos caracteriza a los cordobeses, ¿no? Bueno, hay tres vinos allí.
¿Puedo meter chivo? O sea, esto no tiene nada que ver, pero hace alenoturismo y demás. El Navira lo probé en, ayúdame con el nombre, la parrilla esa que tiene el faro en ahí sobre la ruta.
El Faro se llama, sí.
Se llama El Faro, bueno.
Sí, de un amigo.
Si estás llegando a Colonia Carolla y llegás sobre el mediodía, deja, después haces check-in, después ubicá la cabaña donde vayas a parar, pero ahí nomás, antes de la entrada tenés, es un faro que se ve, bueno, pará y pedí lo que sea de la carta y acompañalo con un Navira, con el corte o con el Malbec, no te vas a arrepentir, nada. Sigamos.
Sí, es más, tremendos cuadriles se comen ahí. Tremendo. No, son únicos de esta zona, ¿no?
Impresionante, impresionante.
Sí, pero bueno, gracias por hacer un poco a entender un poco el lugar. Pero bueno, luego te comentaba un poquito esta línea Indama, que ahora hay como, hay una trilogía, hay como un tercer episodio. Primero fue un blanco, que era un corte de blanco, Chardonnay Vignier, que nada, no fue recontra mil bien, es una de las marcas o estilo de vino que tiene muchísima aceptación, relación precio-calidad increíble. Luego hay un vino que es un rosado de una uva que tenemos muy particular aquí en Carolla particularmente, que es un rosado de uva Isabela. Y ya vamos a hablar un poquito de esa uva. Sí, y ahora, nada, bien, hace muy poquito, hace 3 meses, que incorporamos el tinto. Pero no es un tinto más, le llamamos un tinto atípico. ¿Por qué? Porque tiene 3 variedades, 2 tintas y una blanca. Malbec, Cabernet Franc, y tiene un 10% de Viognier. Así que por eso nos gusta. Indama Tinto es un tinto atípico, y me parece que está bueno ir un poco más allá de lo que se venía haciendo, buscando la frescura, la charla, descontracturar, ¿me entendés? La risa, la música, nada. Siempre me gustó esta idea de la mesa, ¿no? En su momento este hermoso concepto que era el vino de mesa, que bueno, se desprestigió por algunas calidades del producto incorporadas en ese concepto, pero el concepto de la mesa grande, de la familia, de los amigos, las amigas, charlando a través de un vaso de vino, una copa de vino, me parece que es increíble. Así que hay mucha gente, muchos técnicos que estamos como tratando de volver a esa simpleza del vino. Che, el vino, está bueno que sea como un puntapié para una buena charla y nada más, ¿viste? Creo que está buenísimo. Eso es un poco linda más. Luego van a unas líneas que se llaman socavones, como les comentaba, que ahí tenemos ovum. Ovum significa huevo en latín. ¿Por qué? Porque justamente están vinificados en estas vasijas ovoides de cemento, y ahí tenemos 3 vinos, un Malbec, un Cabernet Franc, y si todo viene antes de fin de año, lanzamos un blanco, que bueno, es increíble. Luego un poquito más arriba tenemos las reservas, que ya tienen paso por roble, por barrica, 225, 300 o 500, y un poco más arriba tenés esto, lo que estabas comentando, los single binger, y los icónicos son capítulos. Son capítulos que son capítulos para coleccionar en el momento, ¿no? Porque yo creo que está bueno esto de que cada momento es único, ¿no? Entonces el vino, esperando ese momento ideal, cada rato tenemos un momento ideal, y creo que está bueno esto de ir un poco más allá. Son distintos capítulos para coleccionar en la memoria, ¿me entiendes? Podés guardarlo, que junte tierra y demás, pero la idea es, che, son vinos para coleccionar sensorialmente uno, ¿no? Tenemos un semillón que es uno de los mejores semillón del país, con uvas de Quilino, un Pinot Negro, y nos gusta decirlo, Pinot Negro es el capítulo 2, porque es un viñedo de 0,5 hectáreas de un amigo, no es un viñedo propio, de un amigo, de un productor de aquí, Carolla, con un Pinot antiquísimo, que me parece que ya está arriba la tonada francesa, por eso le decimos Pinot Negro y no Pinot Noir. Aparte, bueno, viste que los cordobeses somos medio bestiunes para hablar, pero bueno, fuera de eso, creo que che, un Pinot que vino de Francia, que estuvo más de 100 años en Italia y luego hace casi 80 años que está aquí, me parece que la tonada francesa la perdió hace mucho, ¿no? Entonces ya tiene justamente una esencia particular. Y si todo bien, el próximo año tenemos el capítulo 3, que es un Nebbiolo, que bueno, eso lo vamos a charlar más adelante.
Uf, Pinot con acento en la O, ¿verdad?
Pinot, sí.
Ahí va.
Sí, bueno, hermoso.
No, y aparte me gusta, de vuelta, pasen por Terra Caminar, escríbanle a Gaby Campana, @Gaby con Y, Campana 0. Y capaz que se hace un tiempito fuera de lo que es vendimia. Siempre se recomienda no ir en vendimia a visitar bodega. Primero porque te van a enganchar para que vendimies. Y segundo porque vas a probar poco, laburar mucho y te van poca bola. Pero más allá de eso, siempre está muy bien predispuesto para recibir a la gente y demás. Pero me gusta mucho el laburo que estás haciendo con los Pinot. Y antes de entrar en eso, porque aparte estás trabajando con Pinot de distintas zonas, que es una locura, estamos hablando de Córdoba. ¿Vos que estás del otro lado? No, estamos hablando de Córdoba, de una provincia que volvió a renacer, que es y mirá el pie que te doy. ¿Es así? ¿Es la única que está autorizada a vinificar Isabela?
Sí, bueno, sí. Somos, por suerte ahora ya legalmente hay otras zonas que pueden vinificar, pero okay. Antiguamente, antes del, éramos una de las, creo que la única zona que estaba permitida vinificar con esta variedad de uva que en el, los últimos años han dicho por unos amperógrafos increíbles que trabajan para el OIB, que sería como la FIFA, bueno, alemanes, que dicen que esta variedad viene por un cruzamiento genético, ¿entendés? Viene, mirá, para que tengamos en cuenta, el 75% de su genética son variedades blancas, europeas, viníferas. Y la última pincelada, el último cruzamiento, es con una Labrusca Line, que es americana, y le da esta impronta americana al 100%, ¿no? Pero está bueno entender estas cosas que ocurren. Mirá, les recomiendo a toda la gente, la audiencia, que vean, hay un documental muy lindo que se llama Vitis Prohibita, que está en YouTube, de campesinos franceses, justamente hablando otras cosas de la vitivinicultura francesa, que no es solo tres o cuatro regiones, sino que hay muchas otras realidades, que está bueno entender esto del vino y la diversidad mundial, ¿no? De lugares, vino se ha hecho, se hace, se ha hecho y se va a seguir haciendo en muchísimos lugares. Pero cuántos probamos nosotros son bastante pocos, ¿no? Y me parece que está bueno ir un poco más allá de esto. Mirá, este Isabela, a mí particularmente, es una de las variedades que me mueve. ¿Por qué? Porque estaba en cierta forma desprestigiada. En la década del 60 decían que hacía mal, bueno, nada, un montón de fundamentos que eran a la nada. Hoy en día, con la tecnología, con el know-how, podés hacer productos muy personales, muy refinados, muy sutiles, con variedades justamente que no eran teóricamente las super aptas para hacer los grandes vinos. Entonces creo que esto está bueno, esto que te comentaba, trabajar con criollas, trabajar con variedades que no se venía trabajando de otra forma, ¿viste? Hoy en día hay grandísimos vinos con otro perfil de vino. Bueno, esto surgió con esta Isabela, que lo hacemos en levemente rosado, en realidad no tiene maceración pelicular. Y bueno, fue una sorpresa, otro perfil, una elegancia, con un aroma que es muy personal. A mí me gusta hablar de esta Isabela cuando tenemos amigos, turistas y amigas que vienen, y cuando prueban ese vino, que es como directamente un viaje relámpago hacia un buen momento de tu vida. Y por eso me gusta hablar de la película Ratatouille, cuando Antoine Gaud, el crítico, prueba el ratatouille y va a ese momento lindo cuando su madre le estaba sirviendo ese plato. Bueno, ocurre bastante parecido con esta variedad, porque los traslada directamente cuando eran niños o jóvenes, bajo una parra, con tus seres queridos, sin preocupación, en un buen momento. Eso es lo que tiene Isabela. Para mí, con un producto te lleva un gran momento, es para aplaudir, ¿no?
Ojalá todos los vinos fuesen eso, ¿no? Que te transporte, que te conecten con algún lugar. Cuando yo digo que en un mercado de 13.000, 14.000, 15.000 etiquetas, las que sean, se te queman los papeles porque ya no sabes cómo diferenciarte y demás, lo que deberías provocar vos, productor, en general, no te estoy hablando a vos, Gaby, sino productor en general, es eso, es transmitir algo que va más allá del vino, que va más allá de la variedad. Y creo que esta búsqueda de comunicar el lugar, esta identidad, conmueve. Eso, ¿no? Conmueve, emociona. Yo siempre hablo de un amigo que ya no está, que él me hablaba mucho de Córdoba, de sus parientes friulanos, y siempre hablaba de estos vinos, ¿no? De un salame, sin importar la variedad, la etiqueta, incluso ni siquiera la etiqueta en cuanto a protocolo, ¿no? Esto que mencionábamos hace un rato, la mesa, el pan, el vino, la charla, la picada, donde había algunas Exacto. cuestiones que pasaban a segundo plano, no había tanto Instagram para meta a sacar foto y subir el plato, el vino, nada. La cuestión pasaba por otro lado.
Totalmente.
El fin de semana estuve, fue cumpleaños de mi cuñado. Mirá si la habremos pasado bien, que después llegué a casa y me di cuenta que no había sacado una foto. Creo que
es así.
Exacto, va por ahí. Cuando el vino además genera eso, porque une sí. Y te dispara cuestiones, charlas como las que estamos teniendo con vos, Gaby, es increíble.
Sí, sí. Mirá, cuando ves macro, y eso vamos un poco más allá, decís, che, la humanidad o el pensamiento se ha hecho mucho gracias a bebidas trabajadas justamente llegando a un objetivo. Tal vez el vino, cuando vemos, che, las grandes civilizaciones, muchas elaboraban vino, y no por nada, era justamente porque era, che, como uno de los homenajes al trabajo de campo que después se traslada, que en su momento fue por un error y demás, no importa, pero después vieron que con el vino la gente podía decir otras cosas que tal vez no lo decían sin el vino, ¿me entendés? Entonces hubieron ideas que surgieron para hacer civilizaciones que antes del vino no estaban. Y eso por ahí me encanta, ¿no? Y volver a esto, ¿no? De la simpleza, de que por qué estos inmigrantes, porque nosotros ahora como criollos 100% seguimos apostando el vino, ¿no? Creo que es un poco más allá de como bien decís, de que no es solo un producto. El vino son muchas cosas, ¿no? Creo que hay pocas frutas que sobre una fruta tan bella que es la uva, podemos tener tantos productos, che, como el fresco, vinificar, qué tipo de vino, sobre destilar, no sé, hacer un espumoso, hacer compost, es infinito, no hay tantas frutas que podamos hacer tantas cosas, que cada uno de esos productos tiene una cultura atrás de él, ¿no? Y eso me parece que es fenomenal lo que ocurre con esta industria tan, tan hermosa. Somos muy pasionales, y eso que creo que es así, ¿no? No conozco a nadie que no sea súper pasional, que haga vino o cuide un viñedo, no conozco. Es así, ¿no?
Es que además, cuando otra de mi frase, mis latiguillos, pero creo que todavía no hubo nadie que me lo refutó. Cuando pones el corazón en lo que haces, nada puede salir mal. Lo que no significa que no haya tropiezos, no haya fallos y demás, ¿eh? O sea, pero al final del camino la satisfacción es tanta satisfacción como el equipo de Terra Camiar, ¿eh? Porque, a ver, uno lo escucha a Gaby y decir, ah, bueno, el tipo la debe tener atada, no sé qué, quién se cree, que no sé qué, que Córdoba, porque ahora Córdoba está de moda por otros motivos, no vamos a entrar en esa. Pero,
sí.
A ver, ese semillón del que hablaba recién Gaby, Tim Atkin le puso a la 2020 nada más ni nada menos que 94 puntos, ¿sí?
Sí, sí.
2021, perdón, a la 2021. Son vinos de 90 para arriba muchos, y coincido en esto de relación precio-calidad. Incluso te encontrás con algunas cuestiones que están por encima del precio, ¿sí? Un Oum, por ejemplo, de vuelta, ¿no? ¿Cuánto está? 92 sí, puntos. Sí. A ver.
92 esto, 93, mira.
A ver,
casi todo lo vino, Diego.
Uno siempre, perdón, una aclaración. Siempre reniega los puntos, pero no deja de ser un parámetro, ¿sí?
Exactamente.
Si vos decís, nunca probé nada de Terra Camiar, bueno, te estoy dando un parámetro para que tengas un nivel, ¿sí? Una unidad de medida con la cual comparar respecto de otras etiquetas. Sí, Gaby.
Totalmente. Mirá, resumiendo y sin ser como egocéntrico ni nada más, todas las líneas, desde el entry level hasta los icónicos, son todas líneas que tienen más de 90 puntos, hasta 94. Pero no solo con un crítico, sino con 5 críticos, ¿me entendés? A nivel internacional, Sacklin, Atkin, Descorchados. Es buenísimo lo que ocurre eso, ¿viste? Vos decís, che, no es solo un perfil de vino, sino que lo que es como vos decís, es como un mimo de que sea un poquito más visible, nada más. A mí personalmente, como técnico, como enólogo, como viticultor y como apasionado de esta industria, para mí cuando un amigo o un familiar o mi viejo o quien sea te dice que está buenísimo el vino, a eso para mí son 100 puntos, ¿me entendés? Y me llenan mucho más que un 94-95 de un gran crítico, que los respeto porque son grandísimos paladares, ¿no? Pero creo que ahí está un poco esto de entender esto, ¿no? Che, todo se tiene que comunicar, la gente tiene que seguir investigando. Creo que la gastronomía de los últimos tiempos, con esto de bajar un poco un cambio de las calorías y la huella de carbono y demás, me parece que el vino tiene que justamente estar en sintonía con eso, y creo que es como una gran, gran oportunidad del vino cordobés que no lo teníamos antes, justamente por esto, ¿no? Porque es una particular, una impronta diferente, con unos tenores alcohólicos un poco más moderados, vinos un poco más refrescantes. Entonces me parece que está buenísimo lo de esta. Vuelvo a insistir, que haya mucha oferta de diferentes vinos de distintas zonas de Argentina, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y aparte, ya te mencionamos a vos que estás escuchando, el salame de Carolla va con cualquier etiqueta de Terra Camiare. El cuadril del Faro va también con la Vira, el Dama y demás. Y ni hablar con un chivito, un cabrito de ahí de la sierra. Pero algo que nos dijo Gaby, el blanco de Indama es un corte de blancas de vuelta. Estamos en general haciendo unos cortes de blancas increíbles, increíbles a nivel país. Este blanco tiene una relación precio-calidad excelente. El rosado Isabela, ojo con ese vino, porque es muy peligroso. Es muy peligroso. O sea, va...
Sí, Diego.
Te lo voy a decir en cordobés. Pasa más rápido que la Priti, así que... No.
Pues sabés que esos vinos...
Como baja, sube todo junto. El tinto todavía no lo probé. Ahí mensaje para Agustín, si está escuchando.
Claro. Falló la logística. Che, vos sabés que... Viste que está el concepto del vino... Vino piletero y demás, ¿viste? Ya me gusta, y en eso me hago medio regionalista, el vino riero, por del río, ¿viste?
Sí, entonces,
me
parece que está bueno. Para llevar ahí a esas ollitas que se arman.
Sí,
totalmente.
Eso es un poco la idea.
Totalmente.
Sí, por suerte hay lindos productos, ¿no? Y eso es un poco un resultado de un montón de cosas, ¿no?
Totalmente, y siempre volvemos a lo mismo, suma el hecho de tener diversidad y vinos para distintos momentos, distintas ocasiones, que siempre uno tenga algo nuevo para probar, ¿no? Por eso siempre a mi viejo le digo, correte un poco siempre comprando la misma etiqueta, no porque sea mala o no se recomiende, pero para probar otras cosas. Te la pongo difícil, porque se nos está escapando, no, impresionante lo que voló la charla. Contanos un poquito el laburo que estás haciendo. Eso sí, me interesó mucho de cuando estuve ahí en la bodega, me hiciste probar algunas cosas con la Pinot Negro o la Pinot Noir, como le quieras llamar, porque te vi ahí cruzando distintas regiones, distintas zonas y demás. Una uva que uno tiene asociado o a Patagonia o a zonas frías de Mendoza, la altura en el norte y demás.
Bueno, la verdad que sí. Mirá, hubo en la década del 90 una reconversión vitivinícola aquí en Carolla y lamentablemente se sacaron muchos de estas cepas muy antiguas, que era un Pinot italiano, ¿no? Entonces, es tal vez un clon de Pinot que se ha aggiornado a la zona, al clima, al suelo, a los trabajos culturales, que tiene una impronta, me parece, en cierta forma singular. Este pinot muy, muy antiguo, me parece que te da unas particularidades que están bárbaros, ¿no? Y representan ese trabajo, ¿no? Del viñedo, ese perfil de suelo, cuánto tenés en materia orgánica, luego que tenés grancilla, si viene un poco más, el suelo más pobre, pedregoso, el granito, cuarzo, mica, laja, bueno, un montón de cosas que ocurren bajo la tierra que son increíbles y te dan una particularidad después a cómo se desarrolla esa planta y, por supuesto, después cómo se desarrolla ese racimo de uva que después lo elaboramos vino, ¿no? Uh-huh. Después hay otros viñedos muy interesantes de Pinot que tienen 15 años, 12 años, hasta 20 años, el más antiguo, que en la región de Calamuchita, una zona un poco más de altura, mucho más fresco, hay un poco más de humedad, ahí llueve casi 1.100 milímetros al año, a diferencia de, por ejemplo, Carolla, que estamos en 600, etc. En años normales, porque bueno, venimos estos últimos 3 años con unas sequías preocupantes, ¿no? En cierta forma. Pero son dos clones, nada que ver, aparte, un poco del clon de la cepa, pero me parece que lo más interesante de esto es decir, che, ese entorno, ¿no? Ese suelo, ese clima, esa gente que está trabajando ese pinot en Carolla, es nada que ver a ese pinot que están trabajando en Calamuchita. Entonces hacemos un vino que es un cofermentado de pinot, que es un pinot de Calamuchita en la región de Potrero y Garay, cofermentado porque es la misma semana que tenemos el punto de recolección de una anchelota de aquí de Carolla, que me parece que es una de las variedades también muy, muy interesantes que tenemos aquí en Carolla, plantada de las primeras anchelotas que llegaron al país en la década del 90, muy, muy, muy lindo, ¿no? Entonces me pareció en su momento interesante o en cierta forma arriesgado cofermentar las dos variedades que me parecían que eran mejores de esos dos viñedos, de esas dos zonas, de esas dos culturas, nada que ver, ¿no? Una muy italiana, como la anchelota, y otra totalmente novedosa, nueva, con un viñedo nuevo, pero una zona totalmente diferente que era Calamuchita. ¿Quién gana en ese blend? Por supuesto, cuando habla un francés y habla un italiano, te das cuenta de quién habla más fuerte, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, creo que es interesante. Ancelotti le da una impronta bien tana, súper fuerte, ¿viste? Por más que tiene un 30%, que no es menor. Luego después hacemos este pinot negro, que es el Capitulum, que realmente es como volver a lo que hacían nuestros abuelos, nuestros nonos, nuestros padres, vinificando aquí en bodegas un poco más grandes, o su vino artesanal o casero que hacían en la zona, nada, con esta variedad. Vinificaciones muy, muy, muy simples, ¿no? Recolección muy, 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 con muy estrictos, juntados en cajones de madera que pesan 27 kilos, una locura divina, un viñedo de manejo agroecológico, pero no es porque siga una tendencia, siempre lo trabajaron así, ¿entendés? Y eso creo que es muy bueno. Después ya en bodega vinificamos como se hacía antes, 10 días de maceración, en pileta, descubre la única diferencia a una barriquita de cuarto, quinto uso, nada más, ¿viste? Para darle una impronta diferente a la composición. Creo que hay como un gran futuro y un gran presente de estas variedades en Córdoba, ¿no? Ni hablar de nivel país, que por suerte están habiendo grandes vinos a base de uva pinot, ¿no?
Es otra de las variedades que ha vuelto con fuerza, ¿no? También mucho, mucho tiempo dejada de lado por lo difícil, por alguna cuestión, por no encontrarle el punto de cosecha, sí, o el lugar. Hoy es verdad, hoy se desarrolla en diferentes lugares. A lo mejor impensado Córdoba, pero no está exento, y aparte también es un homenaje a aquellos que la trajeron vía Italia en algún momento, escapando de algún mal momento en origen. Gaby, escapó. A mí lo que me deja la sensación de que no solo hay muchas novedades en Terra Camiare, por lo cual seguramente repetiremos en algún tiempo, sino que en Córdoba hay muy buen vino para seguir charlando en otro momento. Así que te despido hasta ese entonces, copa en mano, dense una vuelta por Colonia Carolla, dense una vuelta por Terra Camiare, que Gaby los va a estar esperando.
Dale, dale, la verdad que va a ser un gustazo recibirlos. Nada, no estamos tan lejos. Los que vienen por Córdoba, estamos a 35 minutos de ciudad, se van a dar cuenta de un entorno divino, una bodega hermosa, con mucha historia, con mucha modernidad, respetando esa historia, ¿no? Y tenemos un recorrido en viñedo, tenemos guías totalmente capacitadas que van a pasar un gran momento, y al lado tenemos justamente un restaurante, como comentaste, que bueno, terminamos todo esto, creo, de sentarse a degustar y combinar ese vino con unos platos increíbles que en el restaurante Los Acabones, ¿no?
Qué lindo, muy, muy buen momento, sobre todo para ahora que ya llega la temporada alta de turismo. Gaby, abrazo a la distancia, sí, nos vemos pronto, copa en mano.
Dale, chin, abrazo enorme.
Muchísimas gracias, vos quédate, mirá, ya le digo al Vasco, mandame el tema de San Felicien, que hoy lo vamos a hacer acordar, un acuerdo, hay un maridaje con la variedad que elegí, es la Cabernet Franc y esa nota de canela y clavo.
Moonlight warms a silver sand, a seabird sails across the cove. Water's crystal in your hand, the air is cinnamon and clove. The tempo's easy as you please, from every lemon yellow morning through velvet evening with breezes singing. Cinnamon and clove, the hour cinnamon and clove, seductive cinnamon and clove. So come to my arms, I long for your kiss, the taste of the sea.
Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales.
Pasamos de la voz de Michela Lombardi y Piero Frassi Trio haciendo este tema de Johnny Mandel, el álbum 2016, Solitary Mood, Cinnamon and Club, a viajar. Cortito, pues se nos fue el tiempo con la charla con Gaby Campana. Súper interesante lo que está pasando en Córdoba y todo lo que se viene en Terra Camiare. Te cuento rápido. Fin de noviembre se viene la, ¿cómo decirlo?, inauguración, ¿sí?, la apertura oficial del Hualta Mendoza Hotel, este hotel perteneciente a la colección Curio Collection by Hilton, que es el primer hotel en América donde hay una bodega adentro. ¿Sí? Por decir así, es un hotel bodega, un hotel urbano con bodega, una bodega dentro de un hotel. ¿Sí? Eso es el Hualta Hotel, arroba Hualta Hotel. Y hacia, te repito, hacia fin de noviembre se va a estar inaugurando oficialmente. Eso no quita que vos te des una vuelta por Hilton.com y ya puedas reservar tu habitación en este Hualta Hotel, para disfrutar de todas las posibilidades que te brinda Mendoza en cuanto a enoturismo. Por ejemplo, y también sumo a esta inauguración oficial, la inauguración oficial de lo que va a ser Rastro, ese restaurante panorámico 360 grados inserto en el viñedo La Isabel, que tiene Huentala Wines en Hualta Yarigui. Hacia fin de noviembre se va a estar inaugurando oficialmente el Hotel Hualta en Mendoza Ciudad y en el kilómetro cero, pegado al Huentala, pegado al Sheraton. Y este hotel, este restaurante panorámico Rastro 360 grados dentro de la Isabel, el viñedo, la finca emblemática que tiene Huentala Wines en Hualta Yarigui. Yo, se me terminó el tiempo, así que no me queda otra que despedirme de ustedes que están ahí del otro lado, como siempre agradeciéndoles que se prendan. Creo que hoy se llevan muchísima data de Córdoba en cuanto a provincia enoturística, pero sobre todo de lo que es el proyecto Camiare, y estar muy atentos a todo lo que tiene para ofrecer. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. ¡Chao!
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.